Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, buenas tardes. Aquí su amigo Antonio Solís Serrano en este su programa preferido, El Criadero, transmitiendo, como decimos, a vivo y a todo color en la Feria Nacional de la Birria este 14 de septiembre. Y por supuesto que va a seguir esta misma hasta el día de mañana, que sería el 15, concluyendo. Bueno, pues lo que les he dicho siempre, ¿verdad? Hay que convivir con familia, hay que estar atentos a lo que nuestros hijos hacen y sobre todo acudir a este tipo de eventos, dado que es el momento idóneo para compartir con ellos, para estar presentes en lo mismo. Bueno, como les había dicho, teléfonos de cabina 413-3345, la sin costo 0800-701-3044. Recuerde que nos puede localizar en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán. Bueno, en la subdirección, Víctor Muro Arellano, controles técnicos, Alonso Sánchez, así como en la producción. Y tenemos un invitado especial que él nos acompaña desde Ameca, Ameca, Estado de México. Actualmente radica aquí en Ciudad Guzmán. Me refiero al señor Tonatiuh Castillo, de la empresa Tonali. Pues bienvenido, Tonatiuh. Gracias por estar aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Jalisco, compartiendo tus productos, que ya los probamos, muy sabrosos, por cierto, en esta Feria Nacional de la Birria. Pues gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
A ver, Tonatiuh, vamos platicando un poco de tu marca. ¿Por qué la marca, los productos que tú elaboras? Sé, ahí en el anterior, con anticipación, habías platicado que tú eres el productor de ellos. Sí. Así es que platícanos un poquito más al respecto.
Perfecto. Sí, pues mira, de hecho, Tonali surge a partir de una necesidad de emprender. Sí, realmente ahorita pues nos hemos dado cuenta que pues hay muchos apoyos para los emprendedores y pues que es la solución para que pues el país tenga una mejor economía, no dejar muchas empresas extranjeras o muchas empresas que den trabajo a trabajadores y pagarles muy poco. Tonali significa destino, significa calor del sol, calor de familia, eso es lo que significa Tonali. Y pues de hecho manejamos varios productos con base al arándano. Es arándano, arándano con granada, arándano con uva, arándano con mezcal. Sí, es un producto que es tanto rico para la salud como rico pues para el paladar.
En este caso, tú como emprendedor, obviamente al iniciar una empresa, me supongo que la iniciaste de forma artesanal.
Claro.
Porque todos comenzamos con poquito, ¿no? ¿Quiere decir que tienes ya tu empresa es mediana?
Sí, pequeña y mediana empresa, lo puedo considerar así, vamos creciendo poco a poco. Ahorita de hecho hay dos puntos para elaborarla. Aquí en Guzmán como tal, pues realmente es la pequeña. Aquí tenemos como para algo, pedidos pequeños o incluso eventos muy pequeños. Y en el Estado de México pues ya tenemos también personas que nos ayudan a elaborarlo.
Ajá. En este caso, ¿tú fuiste el emprendedor? Sí. ¿O fue alguien más de tu familia?
Sí, comencé realmente con esta idea y pues algunos de mis familiares se fueron añadiendo a que es la empresa.
¿Tienes alguna carrera?
Estudié carrera en turismo. Tengo una carrera técnica en turismo.
Técnica en turismo. Y partiendo de ahí, ¿te nació esa idea?
Sí, claro, pues realmente siempre fue mi sueño hacer eso, o sea, seguir con el turismo. Lamentablemente pues la economía realmente no es muy estable como para poder estudiarla sin trabajar. Entonces no tenía el apoyo como tal económico y pues decidí trabajar. Se me dio la oportunidad de agarrar este negocio Y pues lo estoy haciendo realidad, pues estoy en alimentos y bebidas y me la paso viajando, entonces va de la mano con lo que quería.
En este caso, ¿cómo es que te instalas tú en Ciudad Guzmán?
Bueno, anteriormente pues se han dado por varios estados y al llegar a Jalisco pues realmente me enamoré del estado y ya no me quise ir. Llegué primero a Tamazula, estuve viviendo un año allá y ya llevamos también aquí un año aquí en Ciudad Guzmán.
En este caso, de los productos que tú elaboras, platícame un poquito del proceso, sin decirme obviamente la receta.
Claro.
Sí, porque si no te la clonamos.
Claro, pues tratamos de que sea un producto para todo tipo de gente. Me refiero, incluso nosotros ponemos lo que es el azúcar de maguey, para que para las personas que son diabéticas lo puedan consumir uh-huh. sin ningún problema. Y pues tenemos lo que son los extractos de los frutos. Como tal, decidimos hacer estas combinaciones porque son frutos muy ricos en antioxidantes. Entonces, pues tenemos que dar un enfoque a eso, realmente a lo que es la salud y al gusto por la buena bebida.
Claro que al elaborar este tipo de productos, uh-huh. necesariamente tienes que investigar de las propiedades tanto nutritivas como terapéuticas que en su momento pudiera tener.
Claro.
Aparte de la bebida, degustarla entre los alimentos o al final de los alimentos, me
Exactamente.
Supongo.
Exactamente. Sí, de hecho, pues se da cuenta, bueno, no sé si ha tenido la oportunidad de probar todos los productos.
Ya los probamos ahorita.
¿Y qué le parecieron?
Muy buenos.
Muy buenos.
Muy buenos, recomendamos.
Sí, de Tonali. Hecho, incluso también lo que es, los doctores pueden checarlo, recomiendan tomar una copita en la mañana en ayunas y antes de dormirse un jugo de arándano.
En este caso hablabas de antioxidantes, uh-huh. aparte el arándano tiene otras propiedades.
Pues sí, de hecho, bueno, más que nada es eso, es para retardar el efecto del envejecimiento. Yo también mucho lo que es los riñones, la verdad Ajá. es que ya muchas personas mexicanas estamos muy mal ya de las vías urinarias incluso, ¿no? Uh-huh. Por tanto refresco que tomamos, por tanto tantas cosas que nos metemos al cuerpo, ¿no? Entonces de repente sí necesitamos un desintoxicante uh-huh. y eso nos puede ayudar bastante.
Claro, y acompañado con ejercicio será mucho mejor,
¿verdad? Un poquito, ¿verdad?
Y bien helado sobre todo, ¿ah? De las combinaciones, obviamente, al hacer una combinación se van sumando las propiedades terapéuticas.
Sí, incluso...
Dices tú, arándano con
granada. Con uva. La con granada uva. También tiene muchísimo vitamina C. También ahorita para estos cambios de clima es buenísimo tomar también arándano con granada. En el caso de la uva, aparte de lo que ya conocemos como el retraso del envejecimiento, bueno, por decirlo así, también es muy bueno para todo lo que es el cerebro. Entonces, y también tenemos un buen relajante que es la combinación de arándano con mezcal. Eso lo podemos tomar incluso como un digestivo o incluso antes de dormir para relajarse, una buena copita de arándano con mezcal.
En este caso, las bebidas que tú preparas es, aparte del mezcal, ¿utilizas otra? El decir alcohol, tequila o...
Ahorita, bueno, metimos ahorita una crema, que claro. es una crema elaborada a base de licor de agave. Uh-huh. Estamos viendo a ver de qué tal la gente responde con el producto, les ha gustado bastante también. Manejamos lo que es café, piñón y pistache, uh-huh. los sabores distintos. Pero nuestro producto número uno pues son los jugos de arándano, que fue con lo que empezamos.
Uh-huh. A ver, Tonatiu, platícame por favor. En este caso, un día normal o cotidiano para ti elaborando el producto.
Pues a decir...
El decir, me levanto a las 3 de la mañana, voy, corto los frutos.
No, de hecho, pues ya tenemos personas que nos proveen todo.
Ah, ya no haces nada.
Sí, ya nada más es elaborar.
Ya eres el jefe.
De venta, ver pues qué realmente es eso. Incluso ha habido personas, la verdad es que hemos tenido estudiantes que nos han ayudado a fines de semana. Entonces tratamos de crear fuentes de empleo para,
muy bien.
Para las personas. Ahorita mi idea es eso, tener la verdad es que abarcar varios pueblos en el estado de Jalisco y poder dar fuente de empleo a varias personas.
Pero en su momento lo hiciste.
Sí, claro.
Platícame de esos momentos cuando iniciaste tú. Sí. ¿Cómo le hacías? ¿Qué hacías?
Pues es eso, es empezar a ir a ver distribuidores de botella, ver distribuidores de tapones, etiquetas, lo de la materia prima, ver personas que nos surtan el arándano. Y pues es eso, pues realmente es un trabajo sí pesado, pero realmente tiene muchas recompensas.
No me quieres decir la receta, no me quieres...
Pero...
es decir, machacos, arándano, sí, claro, eso.
Okay, no. Perfecto. No, pues de hecho este el arándano es sacar lo que es el extracto, incluso también con licuadora, con exactamente a presión. No es mucho, tenía lo que es el 60% de néctar, lo demás lo diluimos con lo que es el agua. Tiene que ser exclusivamente con agua, de hecho, de purificada. Uh-huh. Y le agregamos lo que es el azúcar de maguey.
¿Sí? ¿Le echan algún conservador o es
está libre? En el caso del jugo, libre. No. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me gustaría meterme con esos temas. Además de que perdería todo lo que es tonali. Ya meterle conservador.
Lo orgánico.
Realmente la gente busca, lo primero que dicen, ¿y tiene conservador? Al decirle que sí o al meterle uno conservador, nos estaríamos igualando con los productos ya posicionados. Ajá. Y pues no es la idea. La idea es que sea algo diferente. En el caso del de mezcal, pues podría hacerse, decirse que es un que conservador el... natural por el alcohol.
Uh-huh, pero... Preguntaba esto porque, bueno, caemos en la categoría tentativamente de orgánico, ¿ah?
Exactamente.
Y sobre todo, ¿por qué te pregunto esto? Porque a veces llegamos y pensamos las personas que el ser artesanal algún producto, creo que no cae en esta categoría el tuyo, ¿verdad? ¿Ya? ¿O todavía?
Sí.
¿Todavía? Como artesanal pensamos que no está elaborado con las condiciones necesarias de higiene, que obviamente no tiene ningún conservador, por lo tanto tiene su periodo de vida muy corto. La vida de Anaquel. A eso me refiero.
Corto, exactamente. De hecho, el producto va a durar de mes a mes y medio con el sabor original. Después de eso se empieza un proceso de fermentación. Bueno, desde el día uno empieza un proceso de fermentación. Va cambiando poco a poco el sabor hasta hacerse un poco mucho más ácido.
Más ácido, pero puede seguirse consumiendo.
Exactamente, consumiendo.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Ya como eso de los 3, 4 meses, ya es como que decisión del consumidor. Ya
por pero yo creo que no tardaría mucho uno en tomarse una botellita, ¿verdad? Exactamente, entonces eso se basa específicamente. ¿Qué más? Por ejemplo, hablabas de la crema de pistache.
Exactamente. Sí, de hecho, bueno, ese lo estamos elaborando ahorita con... sacamos esos tres sabores únicamente, lo que es el de café, el de piñón y el de pistache, que son los sabores que normalmente más gustan al público. Es como, digamos, la forma artesanal del Baileys.
Ajá. En este caso, por ejemplo, la de café puedes combinarlo con otras más cosas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿se refiere a otros sabores? O
No, el decir... ¿Puedes tú hacer una combinación, agregarle más leche, más leyo, no sé?
Sí, claro, de hecho, incluso hasta más alcohol.
¿Sí? Ah, bueno.
Sí, claro.
Tonatiuh, nos vamos a un corte y continuamos contigo, por favor.
Claro que sí, mucho gusto.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos aquí con Tonatiuh Castillo, el propietario de la empresa Tonali. Uh-huh. Totalmente artesanal, habíamos
totalmente
dicho.
Artesanal.
Sí. Y platicábamos en el segmento anterior de las cremas. Uh-huh. Decía yo, entonces al del café puedes agregarle un poco más.
Sí, incluso con leche clavel sabe buenísima.
Sí.
Agregar un poquito más. Yo siempre sugiero tomarlo, bueno, es que lo pueden tomar tanto frío como caliente. Frío puede elaborarlo en las rocas, como hasta normalmente se toma. O tipo frappé molido en la licuadora de hielito. Uh-huh. Lo vacía en una copa y le pone un poco de canela molida espolvoreada al final. Con eso da un toque delicioso.
Con eso. En este caso, ¿tu café de dónde proviene?
De hecho, ese sí es café. Le podemos poner cualquier tipo de café. Bueno, ese café nos traen allá del DF.
Ajá.
Lo compramos en... Bueno, hay una parte que es café de Veracruz.
Anda.
El que nos venden.
Sí, es que es importante eso porque siempre los sabores son totalmente diferentes. Uh-huh,
exacto.
Y el color es totalmente diferente.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, que he probado de aquí de la Nación, el café de Veracruz, el café de Oaxaca, uh-huh, café de incluso aquí las cafeteras de Amacueca, uh-huh, de Techaluta, que también son productores de café. Y los sabores son totalmente diferentes. Por eso te he preguntado.
Sí, de hecho eso hay que tener un poco de cuidado, porque incluso con el mezcal que le ponemos al jugo, el mezcal que le ponemos es un mezcal oaxaqueño.
Ajá.
Y es la derivación que es el mezcal de pechuga. Le ponemos ese mezcal no porque no queramos meter el mezcal de Jalisco, solamente que la raicilla y el mezcal que elaboran aquí es un poco más fuerte. entonces absorben mucho el sabor al arándano,
lo sí, pierde se totalmente. Pierde, ¿eh? Sí.
Entonces por eso es un mezcal un poco más suave, que incluso hasta los niños, incluso luego los padres le dan un poco, ¿no? Y no hacen feo, no les
hace
feo.
En este caso, por ejemplo, el terminado el producto, ¿cuántos grados tiene de alcohol?
Bueno, nosotros manejamos 7 grados que le ponemos como a lo que es la zona crema.
Casi cremas, como una cerveza.
Y en el caso del arándano con mezcal solamente 3. Mm. O sea, realmente es muy poquito. No es una bebida embriagante, sino que es una bebida...
Un aperitivo.
Exacto, como un aperitivo, un digestivo.
Como un digestivo que es necesario. En este caso, por ejemplo, hablabas de pistache y piñón.
Pistache y piñón.
Mucha gente a lo mejor de ahí, ¿qué es el piñón?
Claro, de hecho, eso es lo que... Es que, ¿de dónde traen todo, no? Pues afortunadamente en la Ciudad de México ya que existe la central de abastos más grande del país.
Sí, sí, sí.
Entonces afortunadamente pues llegan de varias partes y ya solamente lo traemos de allá.
El piñón, ¿qué es el piñón?
El piñón es un... para que se den una idea, es como un cacahuate muy pequeño, es un cacahuate silvestre, por llamarlo así, por hacerlo una cosa más simple. Exactamente, y muy rico.
¿Y su sabor?
Es que es un sabor particular que realmente sí tendría que probarlo porque no sabría describírselo.
¿Dónde estás ubicado aquí en los stands?
Nos encontramos en 2 puntos, estamos frente a Little Caesars, en el primer stand. Ahí está, pueden probar los jugos de arándano tonal y las cremas de licor. Y nos encontramos también a un costado de la catedral.
Ajá.
Cerca del escenario principal.
Bueno, aquí todos los stands están ubicados en la Plaza Las Fuentes, ¿verdad?
Plaza Las Fuentes.
Así es que transite, disfrute.
Sí, a comer una buena birria, ¿va? Aprovechando que estamos en la Feria de la Birria.
¿Es tu primera vez que participas
sería
aquí en la Feria?
La segunda.
Y comparativamente la vez anterior a esta vez, ¿cómo la ves?
Está bien organizada, tal vez ahorita por la lluvia ha habido un poco de afluencia de gente, pero pues esperemos que en la tarde sí mejore un poco más.
Sí.
Pero bien, la verdad es que bien.
¿Qué proyectos tienes para posteriormente con la empresa Tonal y Tonatiuh?
Pues la idea es posicionarnos totalmente en Jalisco y ya estar bien posicionado, ya empezar a salir a varios lugares.
¿Tienes pensado crecer en cuanto a la diversidad de productos?
Sí, por supuesto, de hecho queremos implementar más productos y hacerlo llegar a muchos estados. La verdad es que esa es la idea, de que todo México conozca Tonali.
Me gustaría que me enviaras un mensaje a los jóvenes, a los que de cualquier manera en las instituciones les piden proyectos. Por eso te preguntaba cómo es que nace perfecto. Tu empresa.
Claro,
¿cómo es? Porque finalmente, bueno... Yo creo que el gobierno hace su parte correspondiente al abrir las ventanillas para este tipo de proyectos, pero desafortunadamente que al ser un tanto protocolarios, la gente se espera. ¿Cómo lo hiciste tú?
Fue algo personal, o sea, realmente no solicité apoyos por lo tardado, por muchas cosas. Pero es eso, es romper el miedo a una estabilidad. Ya quitándonos ese miedo, ya podemos empezar a hacer todo.
Una vez caminando ya...
Ya lo demás ya se va dando poco a poco.
¿Ya es más fácil?
Sí.
¿Qué es lo que te ha costado trabajo del iniciar tu empresa?
Pues yo creo que tanto para mí como para todas las pequeñas empresas son los empleados. Lamentablemente, eso puedo decirlo, nosotros los mexicanos tenemos una idea de que queremos todo fácil. O queremos ganar sin trabajar. Y tenemos que quitarnos esa idea para poder crecer. Sí, ahorita las personas que realmente han estado trabajando conmigo y los que más le echan ganas son los estudiantes, porque tienen una necesidad. O sea, los estudiantes, la verdad yo les pago sueldo más comisión, realmente la comisión es donde les va muy bien, y tratan de ganar más para poder comprarse las cosas que les hace falta en la universidad, en la escuela, en todo. Y hay personas que vienen a trabajar y con que ganen el sueldo, con eso es suficiente para ellos. Entonces es cambiar nuestra mentalidad, ponerse otro chip, querer ganar más y querer crecer como personas y pues en el bolsillo, que es lo más importante, llevarlo a la familia.
En este caso, bueno, el mensaje para los jóvenes que desean de cualquier manera emprender algún negocio es romper con ese miedo.
Romper el miedo. Sí. Realmente pues yo creo que a todos nos ha dado miedo alguna vez empezar con algo, pero al romperlo pues ya vamos.
Y claro que la empresa va con tropiezos, pero... Sí, el solventarlos de forma inmediata
tiene
sigue
que
adelante.
Pues yo creo que no ha habido empresa que no haya tenido un problema, ¿no? En alguna ocasión.
¿Y tú los problemas que has tenido, uno es, comentabas, el personal?
El personal, exactamente. Es uno de los mayores problemas que he tenido.
¿Sí?
El personal.
Tonatiuh, en cuanto a los proyectos que tú puedas tener posteriores, te comentaba acerca de los productos. Uh-huh. ¿Tienes pensado ampliar la variedad de productos o solamente te vas a quedar con ese stop?
No, de hecho, le podría decir que en este año pues empezó lo de el proyecto de las cremas de licor. De hecho, lo vamos a cambiar. Yo creo que en medio año ya no serían cremas de licor de agave, serían cremas de mezcal. Y vamos a meter más productos de aquí de la región, a hacerlo con frutos de aquí de la región.
¿Con los frutos de aquí de la región?
Vamos a empezar a hacer varias cosas. Tal vez en este año, finalice el año, sí pretendemos hacer más cosas.
Me supongo que igual las características, preguntaba yo acerca de la parte nutritiva o nutrimental, la parte terapéutica. Uh-huh. Obviamente que un producto de la región tiene ciertas características muy propias. Uh-huh. A las que correspondería en este caso a Meca Meca.
Claro, sí, de hecho precisamente ese es un detalle, porque pues aquí todo es por temporada. Uh-huh. Entonces sí sería como que sacar ediciones especiales para ese tipo de frutos.
Y en este caso, por ejemplo, cuando no hay fruto, ¿qué haces? ¿No te ha pasado?
No, es que digo, afortunadamente todos los surtimos bien de allá. O sea, todo está controlado en ese aspecto. Por eso es que no hay mucha variedad ahorita por el momento, porque esos nunca nos fallan.
En este caso me supongo que tienes apoyo, asesoría de otros profesionales, no sé, para determinar la parte química, la parte
nutrimental. Sí, claro, de hecho, en lo que son las cremas, pues sí, una persona que nos está apoyando con ese aspecto, ya que si yo no sabía elaborarlo, entonces nos apoyó mucho con eso.
¿Te asesoras o es empleado tuyo?
No, me asesoro.
¿Te asesoras con él?
Uh-huh.
También me supongo que el estar, por ejemplo, dando las pruebas, uh-huh, están registrando el sabor.
Claro.
El decir, por ejemplo, nosotros hemos probado de otros tipos de arándano, elaboramos con arándano, de arándano con uva, no, con granada.
Con granada,
pero elaborados con raicilla.
Uh-huh.
Y el sabor es totalmente diferente.
Sí, es lo que le comentaba, la raicilla es muy fuerte. Y de repente hay muchas personas que le gusta más el sabor alcohol, pero en lo personal yo no voy a vender algo que a mí no me guste. O sea, todo lo que está en el stand de Tonali, todo pues es algo que a mí me gusta, algo que yo le ofrezco con mucho gusto y que sé que la persona, en la forma en que yo se lo voy a decir que lo compre, le va a dar más credibilidad al producto. Si yo le digo cómo lo puede probar, cómo lo puede dar a degustar a sus familiares y todo, de la forma en la que yo se lo estoy mencionando, con esa misma alegría, con ese mismo ímpetu, pues la gente lo va a comprar. A diferencia de algo que pues ni a mí me gusta, entonces no sería la misma oportunidad de venta.
No, pues muy bien, Tonatiuh. Decíamos en este caso, el posicionarte en el estado de Jalisco. Uh-huh. Es obviamente competir con muchos grandes productores.
Sí, sí, sí.
También a nivel artesanal, pero yo creo que en este caso es un reto.
Sí, la verdad es que sí, o sea, es algo que día y noche andamos pensando cómo vamos a dar el primer paso en esto. La verdad es que yo creo que ya vamos encaminados a, solamente es seguir con la constancia. Me da mucho gusto que la gente ya ubique la marca Tonali, incluso en varios pueblos, porque hemos estado en varias expos artesanales. Uh-huh. Y comerciales en el estado de Jalisco, y ya mucha gente le ubica el producto.
En este caso, ¿dónde te encuentras ubicado aquí en Ciudad Guzmán?
Todos los domingos nos encontramos frente al Italian Coffee, aquí mismo en el jardín principal.
Uh-huh. Todos los domingos.
Uh-huh.
¿Empiezas de qué horas?
De 10 de la mañana a 10 de la noche.
A 10 de la noche ahí. Con tus productos.
Con todos los productos.
Para que la gente venga, pruebe, ¿verdad?
Sí, claro, ya
sobre
que
todo
un buen digestivo.
Buen digestivo, deguste y pues compare.
Claro.
Yo creo que ese es el mayor reto de cualquier productor.
Siempre
a nivel artesanal, el decir compáralo. Uh-huh. O sea, el paladar es tan variado de todos nosotros.
Claro.
Que decir, bueno, a mí me gustó el de raicilla, uh-huh, me gustó el de tequila, me gustó el de mezcal.
Sí, sí, sí.
Pero mezcal de, no de Jalisco, de Oaxaca.
Ajá, exactamente.
Que es el de origen, ¿eh? Y otras tantas cosas, ¿no?
Sí, por supuesto, los invitamos.
¿Algo más que gustes agregar,
no, Tonatiuh? No, pues solo nos exceden la oportunidad de probar la variedad de productos Tonali y pues que nos den la oportunidad de eso, de que lo adquieran.
De que lo adquieran.
Y pues que vengan aquí a la Feria de la Birria, es lo que...
¿Y los precios son accesibles, me supongo?
La verdad es que los precios están hechos para que no haya problema de que no traigo, ¿no? Es un precio muy accesible que cualquier persona realmente lo puede traer. Prácticamente están, oscilan entre los 100 pesos, variante, es decir, 100, 150.
¿Por qué te comento esto? Porque generalmente es lo que nos dejamos llevar. Un producto artesanal, obviamente, aparte de todo el trabajo que trae consigo, esperamos también que sea muy barato.
Claro.
Y yo creo que no se compensa el trabajo que se realiza en este tipo de productos con el precio que se da. Por eso te preguntaba.
Sí, no, de hecho, pero creo... Al menos yo creo que el producto está en un precio justo tanto para el cliente como para mí, como para Tonali. O sea, es un precio justo para los dos.
Por favor, nuevamente, ¿dónde estás ubicado aquí en la Feria Nacional de la Birria?
Estamos en las dos entradas, estamos frente a Little Caesars, en el primer stand, y estamos en el pasillo que va hacia el mercado municipal.
Muy bien. Pues gracias, Tonatiuh.
No,
éxito
pues
en tu empresa.
Muchas gracias.
Y seguiremos visitándola más al ratito.
Perfecto, buenas
gracias.
Tarde.
Continuamos con este programa.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes transmitiendo desde la Feria Nacional de la Birria aquí en Ciudad Guzmán, en la Plaza Las Fuentes, y muy agradable, todos muy buenos sabores aquí se alcanzan a percibir. En estos momentos estamos aquí con el señor Edgar Ceja de la empresa Tentarindo, que viene de Tequesquitlán, de García Barragán, ¿no, verdad? Tequesquitlán,
Tequesquitlán
del municipio de Cuautitlán de García Barragán. Aquí unas cuantas horas de aquí, con más o menos, ¿qué serán? Unas 4 horas.
Más o menos.
Aproximadamente, sí, cerca de la Huerta, Jalisco.
Así
ya
es.
Ya para la costa.
Así es.
Pues bienvenido, Edgar, bienvenido aquí a
Gracias.
Radio Red Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Y pues para que nos comparta la experiencia que ha tenido. ¿Es la primera vez que acude aquí a Radio?
No, ya he tenido la fortuna que me inviten varias veces aquí a Guzmán en diferentes ferias. A la de la Birria, la primera vez que participo.
Ajá. ¿Cuáles otras ha participado?
La que acaba de pasar, de COSUR.
De la de Artesanos.
De la Artesanos del Sur, así es, de Productos Artesanales.
Ajá, Productos Artesanales.
Así participé en esa.
A la Feria de la Birria, de la miel no ha venido.
No, he venido.
De la tostada, porque hay...
También,
ya
sí, no ha venido también.
Ya se han incrementado muchas ferias, ¿ya?
Sí, no, nomás que sí, para venir a una feria, pues uno tiene que sacar sus cosas, porque lo que cobran por el evento, los organizadores, malos gastos, traslado, comida, todo.
El hospedaje, o sea, comida,
se pone
todo eso,
muy caro los costos, entonces,
¿eh?
Y las ventas, pues entonces cuando uno valora si viene o no viene.
¿Cuál es su experiencia en estas ferias que ha tenido a la fecha?
Bueno, en mi experiencia, lo que yo puedo percibir es que a la gente hoy por hoy se vuelca en la búsqueda de productos naturales, artesanales, derivados del campo, de la fruta natural. Le gusta mucho a las personas, le agrada, pero nosotros nos enfrentamos pues al esquema de la comercialización, porque obvio, por ejemplo, si yo quisiera ingresar mi producto a Walmart, a Sam's, a X o Y empresa, bueno, pues el punto es que yo debo darles grandes cantidades industriales, ¿no? Y no puedo cumplir grandes cantidades, pero así en poco, pues sí puedo estar vendiendo.
Pero en este caso, podríamos decir que muchas de las ocasiones el incrementar la producción se castiga un tanto la calidad.
No necesariamente, no, uh-huh, comparto eso. Todo tiene que ver, bueno, en parte sí, porque ya quien lo hace ya no es lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, no es lo mismo a que yo lo haga, exacto, a que yo delegue.
A eso si me refería.
Si yo delego, pues la otra persona va a decir, bueno, pues así me dijeron, yo así lo voy a hacer, pero...
Es como la recetita, pero no lo que usted comentaba, ¿verdad?
Así es.
El punto.
Así es, uno tiene, está comprometido con la calidad.
Así es.
Porque en lo personal, yo por ejemplo, busco agradarle al público, al consumidor, con cada producto, hacerlos no nomás con calidad, sino hacerlos con gracia, hacerlo con amor, que Dios nuestro Señor bendiga los productos. O sea, es todo un arte hacer los productos, ¿no? O sea, para mí cada producto es una obra de arte, ¿no? Porque desde cómo se hace, desde cómo se envasa, o sea, es hacer producto por producto, botella por botella, etiquetar una a una, envasar una a una, tapar una a una, o sea, es todo un show, o sea... No crea que es así, que tienen la maquinaria. No. O sea, envasamos.
De ahí la parte artesanal, ¿verdad?
Así es.
La parte artesanal. Edgar, ¿por qué el nombre de Tentarindo?
Bueno, pues en la búsqueda de un nombre que nos identifique como Tamarindo, obviamente hice la solicitud a la familia, que me dieran ideas y demás. A mí se me corrían muchas ideas y de repente mi mamá me dijo, oye, hijo, ¿y si le pones Tentarindo? Dije, va, me agrada, le dije, está pegajoso, está agradable, se hace el tamarindo y es una palabra armada de tentación de tamarindo, entonces Tentarindo, entonces hace alusión y referencia al tamarindo y es pegajoso, es corto, es fácil de memorizar, o sea, tiene todas las vertientes, ¿no?
En este caso me supongo que en Tequesquitlán, creo que de Casimiro hacia la costa,
así
por
es.
Esas poblaciones, se produce mucho el tamarindo.
Sí, son tamarindos.
Es muy particular el sabor.
Sí, es un tamarindo muy específico, es único en el mundo, por las condiciones climatológicas de la tierra, de la humedad, así es.
¿Tiene alguna propiedad nutricional o terapéutica el tamarindo como tal?
Bueno, sí, tiene varias, tiene vitamina C, tiene vitamina A, y la vitamina A no la había sabido hasta que en un estudio que le hicieron en Ciatec, uh-huh, ahí me entregaron las muestras y que tiene vitamina A el tamarindo, entonces tiene vitamina A, vitamina C, tiene ácido tártico, es la fruta más ácida del reino de todas las frutas, una propiedad por la cual todo mundo la busca es porque es laxante. El laxante de manera natural, o sea, la persona que es estreñida o por lo que sea es estreñida y no puede evacuar, bueno, pues el tamarindo le ayuda bastante, se digiere muy bien, muy fácil, el agua fresca es muy refrescante, y la pulpa tamarindo, vertiéndola en diferentes procesos, pues se puede hacer infinidad de productos. Nosotros hacemos, por ejemplo, la salsa, la mermelada, el pellizco, el dulce y el ponche. Estamos hablando de 5 nada más diferentes, pero se pueden hacer infinidad también.
Edgar, ¿cómo es que nace esta empresa?
Esta empresa nace a partir, bueno, nace por necesidad, por varias cuestiones, ¿no? Por un lado, porque pues en la búsqueda de mantener a mi familia, yo pues no tenía ingreso, no tenía trabajo. Mi mamá me dijo, hijo, ¿y por qué no te pones a vender el pellizco? Yo te lo hago y tú véndelo. Entonces, bueno, me hizo el pellizco, ella lo hacía, lo hacíamos a leña. En un caso y nos veníamos con un palo, una pala de madera y ya lo amasamos en frasquitos, tarritos de PET y los vendía que 10, lo que 50, lo que 100 y lo que 500 y así, y la gente, oiga, ¿y qué más hace? Oye, ¿por qué no se pagó a fresca? Entonces nací así, de esa manera fueron naciendo los productos, nace el concentrado tamarindo, nace la salsa gourmet, nace el dulce tamarindo, el ponche de tamarindo, y después, oye, ¿y más ponches? Oye, ¿más esto? Entonces, bueno, hoy por hoy la demanda del consumidor, del cliente, está enfocado como hacia los licores. Entonces, uh-huh, estamos teniendo mucho ponche de agua y mucho de leche. Por ejemplo, hoy por hoy tengo y traigo con mezcal, traigo de tamarindo, de frutas y de granada, y traigo el de arrayán también, pero ese el de arrayán lo traigo con alcohol. De leche traigo ahorita 3 sabores, traigo de coco, de café y de cacahuate. También 2 que 3 había de cajeta con nuez. Entonces, bueno, la tendencia a los productos va por ese lado, pero el origen ahí está latente, el producto lo tenemos y no lo dejamos porque, bueno, es parte integral de todo el concepto, ¿no?
En este caso me comentabas algunos momentos de las cooperativas que se tenían en aquellos, en aquellas partes del estado,
sí,
de Jalisco.
Bueno, en el año 2000 mi padre fue el primer fundador honorario de la primer cooperativa en el estado, que fue Tamarindera, la cooperativa Tamarindera Tequesquitlán. Fue la primera y él fue el primer presidente honorario. Él bajó recursos bastantes para instalar la cooperativa. Pudo comprar una marmita, una descascaradora, una caldera, una despulpadora, la bodega Buroconza en comodato por parte de Diconza, en fin, una serie de apoyos increíbles,
en este
créditos,
caso.
Pero bueno, él, mientras él estuvo, pues hubo muchos apoyos, créditos, tenía la puerta abierta a todos lados, hubo muchos clientes, reguló el coyotaje mi papá, a partir de él se reguló, a partir de él. Entonces yo también por otro lado me propuse, dije, bueno, es que esto hay que darle un impulso al tamarindo.
Claro.
Entonces es una búsqueda de posicionar el tamarindo y decir que la gente vuelque a ver la fruta y que diga, ah, mira, lo que se puede hacer, ah, mira qué rico sabe, o sea, es romper el estigma que decir, ay, tamarindo, o sea, no, el tamarindo es delicioso, es muy rico, como todas las frutas que son naturales, que vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, ese esfuerzo ha logrado sembrar semilla, no en mí, sino en mucha gente, o sea, lo importante es jalar a mucha gente, o sea, esto no es exclusivo, ni solamente soy yo, ojalá que todo el mundo lo haga en todos los estados, y no nomás esta fruta, de todas las frutas, o sea, hay que ver nuestro país, tenemos una riqueza maravillosa, tenemos muchas frutas, entonces, bueno, pues la cosa ahí está, aquí está el Estados Unidos, no ocupamos ir a Estados Unidos, aquí está, o sea, no ocupamos irnos a Estados Unidos para trabajar, para ganar, no vivimos ricos, no vivimos millonarios, pero mire, para comer, sale. Hay veces con trabajos, pero sale.
Eso es lo importante. Edgar, en este caso estamos entendiendo que lo que es el entorno de Tequesquitlán o de Cuautitlán como tal, ¿cuántas hectáreas aproximadamente se contemplan como zona tamarindera?
Pues bueno, ya ahora Tequesquitlán ya se le conoce y se le denomina el pueblo tamarindero de Tequesquitlán. Uh-huh. Hoy por hoy más o menos son como unas... Creo que hay nada más Tequesquitlán, creo que son como 5,000 hectáreas, creo. Más o menos, si mal no recuerdo.
La y producción...
Son como... Creo que son como 2,000... No, ahorita se me va el número y se me cruzan los cables, pero no me acuerdo si es 2,000 o 200,000 hectáreas al año que se produce. Ahora sí que no recuerdo bien, pero
es por el suficiente número. El producto para...
Sí, no, es suficiente.
Para industrializarlo.
Sí, no, o sea, de hecho...
¿Sobra?
Sí, no, está sobrado. O sea, si tuviéramos la maquinaria, si tuviéramos el apoyo que no tenemos del gobierno, la verdad, pues otro gallo nos cantara, ¿no?
En este caso podemos decir que Tentarindo, la empresa como tal, es familiar.
Sí.
Vamos un corte, Edgar, y continuamos con el programa platicando de Tentarindo.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes aquí platicando con Edgar Ceja, empresario y productor de la empresa Tentarindo. Edgar, en este caso me supongo que la empresa es familiar.
Sí.
Sí, participan la esposa,
Participa, mi esposa, mis hijos, mis papás y un hermano que está.
Ah, qué bueno. En este caso, platíqueme un día cotidiano de Edgar elaborando los productos que trae para la venta.
Bueno, pues un día X
normal
de producción, pues es iniciar a las 8 de la mañana, bueno, por ejemplo, un día antes poner a remojar el tamarindo. Al otro día ya temprano despulparlo.
¿Lo despulpan a mano?
Ya ahorita hay una maquinaria que está en comodato, que es de la cooperativa. Y ahorita la tiene en comodato mi papá, entonces ya lo despulpamos. Ahí se despulpa con la despulpadora y ya de ahí nosotros ya lo ponemos a pasteurizar.
En este caso, previo a ¿cómo le quitan la cáscara?
Manualmente. Ah, perdón, se el tamarindo, bueno, es que bueno, como Signia Process, que ya los tengo así, sí, o sea, ya, pero bueno, sí, para la gente, escucho, bueno, se agarra, sí, el tamarindo tal cual como se corta del árbol, trae su cáscara, trae sus hebras, entonces, de manera manual, o sea, queda cruji en la cáscara del tamarindo, se va quitando toda la cáscara y se quitan las hebras, y ya de esa manera lo ponemos nosotros a hidratar toda la noche, ajá, a que se hidrate. Al otro día lo despulpamos y ya despulpado, ya tenemos nuestra materia prima en crudo para poderla maniobrar, manipular.
¿Qué
ya
le hacen al agua, perdón, qué le hacen al agua donde remojan el tamarindo?
Pues esa, a veces la utilizo yo para utilizarla para el producto que vaya a hacer. Ajá. Pero a veces es mucha y bueno, a veces la tiramos, ¿verdad? Por las prisas y
lo pregunto que yo, porque de cualquier manera al remojar,
así es,
quedan muchos esencia, elementos
a todas las propiedades, así es,
exactamente, por así eso es. Preguntaba,
sí, no, es correcto, de hecho es algo que mi esposa me dice, ay, ¿para qué a veces? Porque a veces la tiro, ¿para qué la tiras? Porque a veces también las prisas nos ganan, que una cosa, que otra, entonces bueno, se vuelve medio complicado.
¿No empezó a utilizarla como agua fresca? ¿Como un producto más?
No, porque el agua fresca implica que lleve pulpa. Y ahí, ajá, ahí pues es el agüita, pero sí queda la esencia y las propiedades del tamarindo. Pero sí, o sea, lo podemos, si en ese mismo día hacemos algún producto, esa es la cuestión, o sea, si no lo guardo en cubetas y vierto una cubeta o dos o tres o cuatro a pasteurizar y depende del producto que vaya a ser. Por ejemplo, si va a ser concentrado, pues lleva ciertos ingredientes. Si va a ser salsa de tamarindo, o sea, utiliza la base es la pulpa de tamarindo. Mm. Entonces, la pulpa de tamarindo la abierto en una olla de acero inoxidable de 100 litros, la abierto, y si va a ser concentrado con azúcar, bueno, le agrego el azúcar y lo que tengo que agregar. Si es sin azúcar, es otro proceso. Si es salsa de tamarindo, es otro proceso. Si es mermelada tamarindo es otro proceso, si es ponche tamarindo es otro proceso. Entonces, bueno, eso infiere en los procesos diferentes, uh-huh, de lo que se va a hacer. Y no se hace el otro día todo. Entonces, si el agua es bastante,
¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿cuántos kilos o diríamos toneladas se preparan un día en estos momentos la empresa?
Por ejemplo, en un día lo más que se pueden preparar en un pasteurizado, pues estamos hablando que son como 80 kilos.
80 kilos.
Por día. 80, de 80 a 90 por día.
¿Quiere decir, por ejemplo, Edgar, cuántos kilos de cáscara?
No, pues más o menos agréguele usted un 20-25% más. Es esa diferencia, ese 25% es la cáscara y la hebra.
¿Qué le hace la cáscara, armando. Edgar?
La cáscara esa sí se tira o se lleva a la parcela para como composta.
Ajá.
Así es, se utiliza como composta.
¿Quiere decir, por lo tanto, que en este caso, por ejemplo, tienen producto todo el año? Hay que entender que la producción de tamarino no es anual.
No, es una vez al año. Ese inicia en el mes de marzo y concluye en el mes de junio, más o menos. Dependiendo, o sea, digamos, porque unos empiezan pronto, otros terminan tarde. Unos que es muy seco, otro que es parcela de humedad, entonces infiere en ciertas cuestiones climatológicas y de humedad de la tierra.
¿Y cuando no hay producto, qué hace Edgar?
No, producto siempre, tamarindo hay todos los años. ¿Sí? Todos los años hay tamarindo, pero también hay muchas frutas, y la gente me ha pedido muchas frutas más también, pero es meterse en muchos costos, porque yo, por ejemplo, para vender, todo lo tengo que pagar de contado, todo. Y tengo que tener mi stock, mi inventario, y no puedo estoquear de muchas frutas, ni de muchos productos, ni decir voy a tener 100, voy a tener 1,000, o sea, no. O sea, ahí le voy midiendo, ahora sí, como dice el agua, los camotes.
En este caso, el primer producto que sacan ustedes, así por apoyo con la mamá, son los pellizcos.
Así es. Y de eso van derivando los demás.
Se
fueron perfeccionando los procesos, los procedimientos. También se recibió, pues, asesoría técnica para profesionalizar los procesos, para mejorar el esquema de higiene,
que en este caso sigue siendo artesanal.
Así es, sigue siendo la esencia, es artesanal.
¿Por qué comento esto, Edgar? Porque a veces como que no entendemos nosotros que al ser un producto artesanal como dicen en el rancho, no se hace con los pies.
No.
Se hace todo con higiene.
Así es.
Empleando lo menor posible que pueda no ser una contaminación.
Lo que pasa es que, mire, en ese aspecto le voy a decir. Yo, por ejemplo, yo hago el producto pensando en vender y en mantenerme en el mercado.
Exacto.
Por lo tanto, si yo hago un producto malo, o con mala higiene, o con mala presentación, o de mal sabor, o lo que sea, obvio, desaparezco del mercado, pero corriendito. ¿Me explico? En cambio, si yo busco que el producto tenga calidad, tenga sabor, tenga higiene, pues voy a estar presente en el mercado. Entonces, eso es lo que me mantiene en el mercado.
Y la hoy duración hoy, es más.
Así es. Por ejemplo, el concentrado tamarindo que yo manejo, en realidad viene siendo, como le llaman los industriales, pasta de tamarindo. O sea, la puede ver, oler, probar. O sea, un litro de concentrado casi anda pesando 1.5 kilos. Uh-huh. Eso le habla de la del peso volumen, ¿no?
Si en fuera, este caso,
si fuera líquido, pues fuera 1 kilo, 1 litro, ¿no?
Edgar, recapitulando sobre los productos que trae, ¿cuáles productos trae? ¿Cuáles trae para ofrecer aquí en esta Feria Nacional de la Birria?
Pues traigo ahorita lo que es productos de tamarindo, traigo mermelada de tamarindo.
Mermelada de tamarindo.
Así es, para untar, para tajar, esa taja, en el momento que la agarro, no taja como la mantequilla.
Uh-huh.
O sea, usted vuelca el frasco y le empuja, le bate, le golpea y no se cae ni se tira nada.
Eso
como
es
si
la
fuera
cosa.
Pegamento. Así de ese fácil. Pero sí, le mete una cuchara y fácil, le rasca y sale así, o sea, uh-huh. Así, de esa calidad, de ese nivel. Y eso uh-huh. A la gente le encanta. Esa es la mermelada y la puedo tirar para untar en el pan, hasta puede ser gelatina de mosaico, puede utilizar también para ponerle al queso Filadelfia y agregarle juguito de chile jalapeño, en fin, o sea, de muchas maneras lo puedo utilizar, ¿no? En el pan sabe riquísimo. Traigo también el concentrado tamarindo en sus dos modalidades. Lo traigo sin azúcar y el otro que trae azúcar, trae nomás poquita azúcar. Uh-huh. Cualquier cosa, digamos, nomás para matar la acidez. Porque yo no soy muy partidario de elaborar el jarabe de tamarindo. Porque hoy por hoy también pensamos en la gente con una responsabilidad madura, en conciencia, en la salud del cliente, del usuario, del consumidor. ¿Por qué? Porque el jarabe, para mí el jarabe es pura azúcar y yo no le voy a vender azúcar a la gente. Mejor que vaya y la compre en la tienda el azúcar, ¿verdad? Entonces, el concentrado tamarindo con azúcar trae muy poca azúcar. De hecho, el agua fresca queda desabridita, ya le tiene que agregar azúcar.
Uh-huh.
¿Sí? Ese es otro producto. Otro es el dulce tamarindo. El dulce tamarindo es la vaina natural del tamarindo. Incluso hay gente que viene de otros países y que no lo conoce. Le digo, mira, esta es la vaina. Nomás no trae la cáscara, así tal cual es.
Uh-huh.
Y ese pues trae azúcar, sal, limón y sabor a chilito, así rico, acidito, dulcecito. Es una combinación así dulce, enchilosito, riquísimo.
Uh-huh.
Y es natural, trae su semilla, o sea, en crudo y todo así, natural. Traemos también lo que es la salsa gourmet. Esa salsa es gourmet porque le da un sabor, un toque único, especial en sabor a los platillos que haga. Puede ser camarones al tamarindo, un salmón al tamarindo, pollo al tamarindo, lomo al tamarindo, en fin, todo al tamarindo. Puede hacerlo en una cazuela.
Ya nomás es agregar la salsa
a la
y
plancha
listo.
O al horno, según lo quiera uh-huh. hacer, según como lo quiera cocinar. Puede ser relleno, un pollo, un pavo, y lo baña por fuera con salsa tamarindo, lo pone a fuego lento. Puede ser un filete de pollo, de pescado, de res, de cerdo, de lo que quiera. Nomás lo sala tantito, lo pone a cazuela con té de aceite, lo voltea y a fuego lento le pone la salsa arriba y listo. Los camarones los avienta en una cazuela, le pone tantita salsa tamarindo. Cuando se pone así como color rosita, ya después de ahí 4 minutos más y listo, ya está el platillo.
Uh-huh.
Otro producto es el ponche. Ya, el ponche de tamarindo.
Ponche de tamarindo.
Ponche de tamarindo riquísimo. He probado infinidad de ponches. Yo creo que es la mano, no sé, pero no he encontrado uno que diga, qué barro, es igual al mío. Y no sé qué pasa, pero a la gente le encanta.
En este caso le agrega alcohol, le agrega mezcal, raicilla.
Lo hacemos en dos modalidades, con alcohol, lo empezamos a hacer con alcohol y hoy por hoy lo hacemos con mezcal. Ahorita la tendencia es al mezcal, los que son de agua, la tendencia es con mezcal. El mezcal es de Zapotlán de Vadillo, a la gente le encanta, tiene un sabor así como amaderado, como a leñita, riquísimo y suavecito. sabroso, huele a mezcal, sabe a mezcal, incluso se acaba la prueba, la degustación, y el vasito lo huele y sigue oliendo a mezcal, riquísimo.
Edgar, pues le agradezco mucho la atención que ha tenido para con el programa, y gracias y éxito con su empresa.
Muchas gracias, Tentarindo. Gracias muy amable.
Buenas y gracias tardes. A los que hacen posible este programa, la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos Alonso Sánchez, así como en la producción y en la conducción su amigo Antonio Solís Ramos. Nos escuchamos próximo programa. Adiós.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.